club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know.
Muy buenas tardes a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole.
Now follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that.
Son las 3 y cuarto y estamos en directo para todos vosotros. Así que venga, animaros y escucharnos. Nos podéis escuchar en radiosangabriel.es o a través del podcast de nuestro programa Hablamos.
I'm in love with your body. Last night you were in my room.
Y hoy quiero invitaros a participar con nosotros aquí en la radio, así que todas aquellas familias que queráis venir, podéis venir y formar equipo con todos nosotros y así conoceréis y viviréis esta maravillosa aventura que es la radio. El programa de hoy lo hemos dedicado a la meditación y para ello contamos con Alfonso, nuestro invitado especial, que después os presentaré. Bueno, y ya sin más, paso a presentaros a este maravilloso equipo que me acompaña. Justo al otro lado del cristal tenemos a Edu, técnico de sonido y coordinador, que nos ayuda en todo lo que necesitamos y sin él no sería posible este programa. Y a su lado a Natalia, que se encarga de la música y de los carteles. Solo tenéis que pasar un ratito por secretaría y veréis los carteles tan bonitos que esta señorita nos hace, porque ella pone amor en todo lo que hace. También tenemos alumnos de la ESO que han querido venir hoy a estar con nosotros y en especial tenemos a Marcos, Elena, Natalia y en especial a Luis, que desde ahora mismo se queda fichado como colaborador nuestro en nuestro programa. Y seguimos con Marimar, que es la chica más curiosa de la radio. Ella siempre nos trae información muy interesante. Y para no quedarnos en casa aburridos, contamos con Ana, que nos tiene informados de todo tipo de salidas por aquellos rincones bonitos de Madrid. Y a Elena, que nos pone al día de todo aquello que ocurre en el APA. Y Marisa, la que os habla. Bueno, y como ya os decía antes, os voy a presentar a nuestro invitado especial. Él se llama Alfonso Moreno. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Y es profesor de lengua y literatura en secundaria, maestro y pedagogo, apasionado de la educación y de la investigación, campo donde se halla ahora mismo realizando un máster en investigación en psicología aplicada, fan de las emociones y del funcionamiento del cerebro, co-creador del programa My Kinder de meditación y coordinador de convivencia del cole a través del programa Cultura de Paz. Bueno, pues como te decía antes, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por habernos hecho un huequito en tu agenda y compartirlo con nosotros. Y si te parece, yo quería que escucháramos primero los audios de los niños, porque como este programa siempre va dirigido a ellos y ellos son los protagonistas, pues esta vez le hemos preguntado qué opinan de la meditación.
Genial.
Así que damos paso a los audios de los niños.
Hola, soy Miguel, de segundo A de la ESO.
y yo creo que las reflexiones de la mañana son muy importantes para todos, porque nos dan a entender muchas cosas sobre las que no tenemos idea, por ejemplo, alguna noticia que ha pasado por el mundo, y hay otras que son muy entretenidas, como algunas actividades de relajación que te ayudan a liberar tensión y a centrarte más en el día a día.
Hola, me llamo Raúl y para mí la meditación es otro mundo en el que puedes relajarte, pensar en lo que quieras sin necesidad de que haya nadie molestándote. Es como que desconecta, bueno, para mí es que desconecta del mundo normal y entras en el mundo de la meditación.
Hola, soy Miguel, de segundo A de la ESO, y yo creo que las reflexiones de la mañana son muy importantes para todos, porque nos dan a entender muchas cosas sobre las que no tenemos idea, por ejemplo, alguna noticia que ha pasado por el mundo, y hay otras que son muy entretenidas, como algunas actividades de relajación que te ayudan a liberar tensión y a centrarte más en el día a día.
Hola, soy Iván Navarro, de segundo de la ESO, y la meditación la trabajo a veces en el colegio. Me parece una forma de relajarte y pensar sobre tu día a día. Yo personalmente no lo practico en mi tiempo libre porque no tengo tiempo y no me gusta hacerlo, aunque lo respeto. Adiós.
Hola, soy Joel. Yo pienso que la meditación es muy buena para mí porque me ayuda a relajarme y a concentrarme cuando lo necesito. Mi madre medita todos los días y me enseña. Nos sentamos y lo hacemos juntos y eso también nos une. Y yo creo que deberíamos meditar todos los días en el colegio para aprender a desconectar y concentrarnos.
Hola, soy David Crespo y para mí la meditación es relajación, estar en paz contigo mismo y con los demás.
Hola, soy Rocío, soy de cuarto A. Yo de la meditación opino que te relaja. Esta es una postura muy cómoda y opino que te mejora la espalda. También es bueno porque puedes imaginar cosas muy bonitas y puedes estar con tus amigos relajados y sin ruidos.
Hola, soy Rosa, de tercero A de la ESO. Yo creo que la meditación es muy buena tanto como si quieres relajarte como si estamos en exámenes finales y estamos un poco tensos por ellos. Y me parece que es un buen método para intentar relajar los músculos y estar más tranquilos.
Hola, soy Guille y para mí la meditación me parece algo bueno y que se debería hacer más, hasta ya diría yo, en todas las primeras horas de la semana. Porque es algo que nos ayuda a relajarnos y a empezar bien el día.
Tercero de primaria. Para mí la meditación es muy importante, aunque todavía no me he acostumbrado en casa a hacerla, siempre me intento relajar cuando me estoy nerviosa y respiro para tranquilizarme. En el colegio también la hago y creo que todos deberíamos hacerlo porque esto viene bien para todos. Adiós.
Hola, me llamo Sofía y a mí lo que más me gusta de meditación es como que tienes mucho estrés y después lo sueltas y te quedas muy tranquila. Y también yo lo que hago en meditación es cuando hago eso, ya me entiendes, hago alum, 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 como si estuvieras diciendo uma, o como si estás diciendo hay que relax, hay que relax. Adiós.
Bueno, Alfonso, pues, ¿qué te ha parecido? Aquí tienes a tus alumnos opinando de la meditación.
Sí, además es gracioso porque a uno los, por la voz, los tengo ahí ya ubicados. Me venía la imagen mental ya.
Sí, porque tienes unos cuantos, ¿no?
Sí, unos cuantos de los que han comentado están ahí, sí. Bueno, me parece súper curioso. Me ha encantado la definición que ha hecho Joel. Me ha gustado mucho. Sí. Y los pequeños tienen unas ideas mucho más, yo creo que más cercanas.
Que los mayores.
Que los mayores.
Yo también lo creo.
También son mucho más creativos y son mucho más, están en tiempo presente ellos siempre. Uh-huh. Los adultos quizá pues tenemos más prejuicios y bueno, a mí esto no me gusta y a lo mejor no lo he hecho nunca realmente.
Claro.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas es normal. Yo creo que no tienen ninguna equivocación que no tenga un adulto. Pues o sea, cuando sí. Lo estaba oyendo, es muchas veces lo que la gente que no está a lo mejor muy metida en este mundo te dice que es la meditación. Uh-huh. Es desconectar, es relajarse, es justamente no es eso. O sea, además es todo lo contrario.
Exactamente.
Yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿qué es la meditación? Que nos lo explicaras un poquito.
Sí, bueno, voy a intentarlo, no es fácil, vale. Pero lo voy a intentar. Bueno, se podría definir como una forma de vida. O sea, realmente la persona que medita integra eso en su vida. Cuando empiezas a, digamos que a meditar con gente que no lo ha hecho nunca, pues bueno, empiezas a aportar una herramienta, pero el objetivo de la meditación es que forme parte de tu vida. Entonces, para mí, personalmente, es eso, es mi día a día, es no solo es el momento en el que estoy meditando, sino es el momento en el que me relaciono con la gente. Nosotros en la Escuela de Padres siempre hablamos un poco de esto, ¿no? De yo no medito solo por mí, sino que medito también para las relaciones con la gente. Entonces, realmente sería una forma de vida,
sí.
Yo lo dejaría ahí. Pero cuando lo estás volcando hacia la gente que empieza a meditar, es una herramienta.
¿Y es importante hacerlo todos los días? ¿Hay qué ritmos? No sé, lo que te pida el cuerpo, lo que te pida tu mente.
Hombre, está bien establecer rutinas. O sea, esto es como todo, ¿no? Establecer rutinas de trabajo. Lo ideal sería meditar todos los días. O sea, siempre se habla, todo el mundo tiene 15, 20 minutos al día. Realmente todo el mundo tiene 15, 20 minutos al día. El Pablo Dors decía que era, dice que es muy fácil meditar, lo difícil es ponerse. Claro. Y es verdad que
sí, es cierto, sí.
Yo desde luego sí que recomendaría, a ver, el que está empezando, pues lo suyo es siempre empezar en grupos. Los grupos ayudan mucho pues a tirar los días que no te apetece, porque es verdad, uno siempre está receptivo, no siempre te apetece sentarte. Pero una vez que estableces esa rutina, va saliendo solo. Entonces yo recomendaría hacerlo a diario. Tener tu momento y tener tu espacio. O sea, un sitio donde tú medites, donde tú tengas tu, pues eso, tu momento de estar contigo, de conectar. Nunca se desconecta de meditación, al revés.
Es como hablar contigo mismo, ¿no? Con tu interior, con tu yo, ¿no?
Sí, es verte, realmente es verte y...
¿Y conocerte también?
Sí, sí, claro. ¿Sí? Claro, claro. Es conocerse uno mismo. Uno no deja de conocerse hasta que se muere y aún así yo imagino que no nos conocemos. Pero bueno, es un poco acercarte a ti. Tenemos una idea de cómo somos, pero es verdad que eso realmente, nuestra idea no dice absolutamente nada de cómo somos. Entonces es verdad que el objetivo es un poco eso, el cómo me veo y muy importante, que eso ya derivaría luego un poco también al mindfulness y demás, que luego si queréis hablamos un poco sí. Las diferencias que hay, el no juzgarse. Antes estábamos hablando de...
Ahí iba yo.
Es que soy mi peor enemiga, sí, bueno, todos somos nuestro peor enemigo. Desde o sea, no hay peor enemigo ni mejor maestro que nosotros mismos, entonces...
Ni mejor psicólogo.
Es verdad, sí. Somos muy buenos psicólogos de los demás, de nosotros no.
Exactamente.
Yo sé perfectamente cómo arreglar vuestra vida, pero la mía no.
Ahí.
Caemos mucho en eso, entonces llega un momento en el que casi dejas de hablar y te dedicas a observar, pero sobre todo... Siempre que se habla de meditación y demás, se habla desde una mente ecuánime, ¿no? Desde una mente que no juzga, que no, que no interpreta, o sea, observa.
Yo quería preguntarte, ¿qué supone para tu día a día practicar meditación?
Pues supone darme cuenta de un montón de cosas.
De un montón de cosas que antes no te dabas.
Que antes quizá no me daba. Es
o
verdad,
no reparabas en ello.
Sí, tanto. Bueno, porque las cosas pasan.
Sí.
Pero que tú seas consciente o no... Pues eso, muchas veces pues el típico, vamos con el piloto automático, ¿no? No nos enteramos de lo que estamos haciendo. Llega la noche y te metes en la cama y es como, joder, se me ha pasado el día y no soy consciente realmente de lo que he hecho. Se me pasa volando, estoy estresado, estoy... Entonces, un poco el tomar conciencia, el darte cuenta, eso sería un poco, no sé, el día a día. Para mí, sobre todo, es el darme cuenta. Cuando meditamos, aquí tenemos a... Gente, bueno, incluso por aquí gente que también ha venido a la Escuela de Padres. Y es verdad que muchas veces cuando hacemos las meditaciones y meditas en lo que estás pensando, siempre hablamos de observarlo, pero sin irme con lo que estoy pensando. O sea, simplemente observar. Hay una meditación, bueno, hay muchos tipos de meditación, una de ellas, pues hablaba, la meditación Mahum juega mucho con este tipo de cosas, que es observar la realidad tal cual es. Siempre tendemos a darle algún significado emocional o... No, simplemente es observar. Siempre, o las personas, veo a alguien, me cae bien, me cae mal, simplemente observar. Eliminar ese tipo de emoción o de sentimiento que le estamos dando, algo que estamos percibiendo, al final nos acaba afectando a nosotros.
Va un poco, con, perdona Marisa, con sí, la mente sí, un poco analítica, ¿no? Más científica, ¿no? La observación, observación sin ningún sí, tipo de emoción.
No se trata de ningún tipo, no podemos eliminar las emociones, somos seres emocionales. Uh-huh. De hecho, las emociones nos acompañan desde hace pues, prácticamente 200 años. Entonces, yeah, tenemos el, digamos que nuestro genoma, nuestros cerebro, genes, ¿no? Nuestro cerebro, o sea, lo tenemos eso inculcado. No se trata de eliminar las emociones, sino que se trata de observo y no juzgo.
Ah, vale.
No es, no la, es, la crítica. No le pongo emoción. Eso vale, es, sería mejor eliminar un poco esa crítica.
Yeah.
O sea, el ver a la gente... Es verdad que hay textos budistas que joder, es un poco heavy para el mundo occidental, porque no tenemos esa idea, ¿no? Pero textos incluso que te dicen que la mejor forma de relacionarte con los demás es de tratarlos como si fueran seres superiores. Uh-huh. Para nosotros eso es como si yo fuera inferior a nadie. Uh-huh. Entonces, claro, ya entra en juego el ego y entra en juego una serie de cosas que darían para un buen rato. Pero no se trata de eliminar emociones... sino de gestionarlas. Nosotros hablamos mucho de gestión emocional.
Muy importante.
Sí.
Bueno, yo quería preguntarte otra cosa. A ver, sí, yo que no medito, y he leído mucho acerca de esto estos días, ¿no? Y me quiero que me digas qué me aportaría a mí, que es tan bueno, ¿no? Porque yo te escucho hablar y creo que es bueno. Uh-huh. ¿Qué me aportaría?
Yo te invito a que lo pruebes.
Sí.
Yo creo que...
Yo lo probé.
En este caso es verdad que bueno, el movimiento se demuestra andando. El hecho de sentarte, muchas veces la gente te pregunta, pero ¿y esto? A ver, ¿a mí esto qué me aporta? La meditación realmente uno no tiene que pensar como que te aporta nada, sino que te quita cosas. Que eso es al final lo que tenemos que... La mochila que llevamos nos quita un montón de cosas. De apegos, de enfados, de... Y además siempre está muy basado en cosas negativas. Porque eso al final es lo que me hace sufrir.
Sí, lo que te afecta más.
¿De acuerdo? Lo que destaca, ¿no? La negatividad de las
sí, cosas. Es un poco lo que más parece que le prestamos atención. Entonces, uh-huh, ahí donde esté mi atención, ahí estoy yo. O sea, esto es que es así. Si mi atención está pensando en esto, pues es que estoy ahí. Y sin tratar de entrar en cómo es la sociedad, de si hay muchos estímulos y demás, pero generamos un montón de pensamientos al día. ¿Vale? Se calculaban miles de pensamientos al día. Entonces... Si yo di rienda suelta, pues es un poco locura. El hecho de controlarlo me hace más estar conmigo, que es un poco volver al inicio, ¿no? Más es estar conmigo, más el estar en este momento. Esto me viene bien a mí, me viene bien pues, a la gente que me rodea. Yo es verdad que es... Lo difícil en esto es sentarse. Y eso que es una postura cómoda, como decían, que no es tan cómoda. La persona no, que ha dicho que es cómoda no se ha sentado. Pero yo sí que invito o sea, un poco a eso, a sentarse. O sea, sentarse y observar. Cerrar los ojos, colocarse la postura de meditación y observar. Yo te invito, es verdad que dicho así, no parece muy difícil, ¿no? No se sienta, sí, bueno, me siento, coloco las manos, cierro los ojos.
¿Y qué pasa?
Y eso es. Claro. ¿Y qué pasa? Y uno se da cuenta que cuando no pasa nada es mágico. No tiene que pasar nada. Quizá vivimos que parece que tiene que pasar algo, ¿no? No pasa nada. Eso es lo que realmente simplifica la vida, yo creo. Un poco darse cuenta de que no pasa nada.
Yo quería preguntarte algo, Alfonso, sí, porque yo en alguna ocasión, yo recuerdo cuando Gaby, ¿te acuerdas de Gaby? Uh-huh. Él pues siempre meditaba antes de hacer el programa, ¿no? De radio, ¿no? Y entonces una tarde recuerdo que estábamos nos invitó a su programa y apagó las luces y nos dijo, pues venga, vamos a meditar un poquito. Y yo, te digo la verdad que para mí lo difícil, yo me siento, yo pongo las manos como haya que ponerlas, para mí lo difícil es... Es que no sé cómo tienes que quedarte en blanco, tienes que quedar. Es que yo estaba ahí sentada y yo no paraba de pensar, pues
tengo que hacer mañana la compra, no sé cuánto. Sí, claro, entonces, claro. Entonces a mí, en los 20 minutos que estuvo, pues luego vi a otros compañeros míos que sí lo consiguieron, y él sobre todo, porque tenía los ojos cerrados, las luces apagadas, y yo sí, con las manos así, yo decía, bueno, pues a ver cuándo acaba esto, porque yo no lo he logrado, y que si tengo que ir a una cita médica y que no sé, digo, a ver, ¿cómo saco yo todo esto de mi cabeza? Porque creo que el mayor problema para empezar a meditar será ese, ¿no? El realmente, no, es que no tengo ni idea, te lo pregunto a ti. Entonces, ¿cómo se hace un poco esto para...? Porque a mí me encantaría probar esto y conseguirlo para después ver los resultados que puede tener en mí. Pero si no lo puedo hacer desde el principio ya, pues ya me dirás. Entonces...
Bueno, esto realmente es un entrenamiento. Es cierto que en un principio siempre se aconseja que las meditaciones sean guiadas.
Guiadas.
Yo... O sea, que a lo mejor no tendría mucho sentido el que dijéramos aquí, venga, vamos a colocarnos así, cerramos los ojos y ahí te dejo. Nosotros procuramos siempre guiarlas para que una persona ya llegue a, pues digamos, a interiorizar lo que tiene que hacer. Necesita un tiempo, necesita un entrenamiento. Esto es como pretender hacer una maratón y el primer día ya me lanzo a correr 42 kilómetros. Necesitas un entrenamiento y un entrenamiento que tiene que estar programado, tiene que estar... muy reglado, o sea, muy formado, que tiene que estar todo muy claro, ¿no? El cómo voy a funcionar, lo que voy a hacer. En esto es igual, o sea, aquí que nos soltemos ahora mismo y estemos 20 minutos, o 25, o 10, venga, todos en silencio, apagamos las luces, tal. Hay que guiar, o sea, habría que empezar guiando, como me coloco una primera visualización y luego ya empiezo a trabajar, dar una pequeña previa de qué es lo que vamos a hacer.
Con alguien que ya supiera del tema, ¿no? Porque tú sola, si decides hacerlo, pues como que alguien que te vaya guiando, te refieres a que te ayude un poco a entrar en ese punto de relajación, ¿no?
Tú solo es complicado.
Eso.
O sea, o realmente sabes un poco de qué va la historia, tú solo es complicado.
Pero no sabes
cuando
nada
uno empieza, cuando uno empieza, realmente se aconseja, aparte que, bueno, buscar un grupo, un sitio donde tú puedas empezar... y sobre todo que en un principio las meditaciones sean guiadas para luego ya soltarte tú.
Vale.
Entonces es un poco como aprender a volar, o sea, no te puedo soltar ahí y ya tirarás tú de la anilla, ¿no? Y se abrirá el paracaídas o no. Uh-huh. Al principio vas con alguien un poco, te tienen que ir guiando. Aquí siempre se habla un poco de guías, de gente que sea un poco tu referente, tu maestro. Yo empecé así, vamos, yo empecé en un centro budista y yo recuerdo muchísimo a la monja Achoga, se llamaba Achoga, y yo la recuerdo muchísimo, o sea, era como una persona que te transmitía simplemente estando contigo. Entonces, qué mejor referente que es en una persona que me esté contando nada, sino estar con ella y simplemente lo que me transmitía.
Su presencia. Mujer.
Sí, sí, era absolutamente
qué
mágica.
Qué bueno, ¿no?
No me ha pasado con nadie, eso me ha pasado con esta persona.
Pues buenísimo sí. Esto, vamos.
Sí, sí, sí.
Elena,
sí.
Te quería comentar a ti que... Que claro, que en un momento, o sea, no voy a meditar y ya, yo llevo 2 años yendo a la escuela de padres, ¿verdad? Y todavía hay veces que estoy, lo que dices tú, lo de la lista de la compra, tal, sí, sí, pero sí. Lo que nos enseña muchas veces dice que eso no es malo, Alfonso, sino que te tienes que dar cuenta que te estás, uy, no, espera, vuelve.
Yo eso es lo que te iba a decir eso. O sea, tú realmente fuiste consciente de que te estabas yendo. Eso es bueno. O sea, realmente, ¿qué te hace suponer que los demás lo hacían bien? Que
pues,
dices, es que los demás, yo los veía y estaban bien, pues, estaban con los ojos cerrados.
Pues te lo voy a decir ya que me lo preguntas. Las otras dos personas que había aquí, una sí sé que medita, que sabe que lo lleva haciendo años, la otra persona sé que no, pero yo, la que me vi fuera de lugar fui yo, porque la otra persona tenía todos los ojos cerrados, las manos así encima, y aquí no se mueve una oreja, y yo con los ojos cerrados de vez en cuando abría uno para ver si ya los podíamos abrir o tal. Porque es que de verdad me dio mucha rabia, porque yo soy una persona muy activa, muy nerviosa, muy temperamental, y a mí me iba a venir de perlas. De verdad que te lo digo que sí. Y me fui enfadada porque no lo conseguí. Pues Gaby preguntó, ¿qué tal, chicos? Y además, él nos guió. Empezaba a decirnos, bueno, vamos a empezar un programa de radio, nos vamos a tranquilizar y todo va a salir muy bien. Y ahora mismo solo voy a pensar que estoy tranquilo, relajado, que ni por esas. Y cuando ya pudimos abrir los ojos, yo todo el rato pendiente, para no abrirlos antes, pues Gaby preguntó, ¿qué tal, lo habéis conseguido? Y claro, yo a mí me dio un poco de vergüenza y dije, pues los demás dijeron que sí, yo dije, pues sí, sí, claro, también. A ver qué iba a decir.
Ante todo, sinceridad, Marisa.
No, pero me quedé un poco, digo, yo voy a ser un poco aquí la más tonta, pues vale, pues sí, bueno.
¿Y qué es lo que habían conseguido? Tengo curiosidad por saber qué consiguieron.
Pues meditar, ¿no? Meditar.
Es que esto de lo habéis conseguido. Volvemos un poco a esto, ¿no? Que realmente la meditación no tengo que conseguir nada. Desde el momento en el que tengo esa mente de... Es que no tengo que conseguir nada. O sea, es que realmente es mucho más sencillo que todo eso. Es la no acción, es el... Bueno, el típico fluir, ¿no? O sea, es que no tengo que conseguir nada.
Vivir, ¿no?
Ya está. Sí,
que
sí,
pase
sí.
Pase el tiempo a tu alrededor. Que
no,
te
tampoco, que, tampoco que pase. No, que no pase, que no pase. Que disfrutemos el tiempo. Pero que no pase. El tiempo va a pasar, queramos o no. Entonces hay cosas que son prácticamente todo es incontrolable. No, si realmente supiéramos que no podemos controlar nada, yo creo que viviríamos mucho más tranquilo. Quizá nuestro estrés, nuestra ansiedad y demás viene por querer tener controlado todo. Y que esto salga bien y que no falle. O sea, si como falle, no sé qué, ¿qué vamos a hacer? Pues si falla, falla. O sea, si es que... Es como si me mosqueara porque me pongo malo. Joder, ya, bueno, es que me tengo que poner. Sí, claro, claro. Hay gente que se pone. Hay gente que se pone de mal humor. Pero no sé, es como si me enfado porque suceden cosas. Entonces, si realmente uno empieza a analizarlo así. Pues,
simplificarlo, ¿no?
Claro, es que no tiene más historia. O sea, es llevar las cosas a como son. Y es que no tiene más historia. ¿Y qué días que estás más enchufado? Y días que te notas tú que dices, uff, hoy estoy un poco. Y darte cuenta, que es lo que le estaba comentando, joder, me di cuenta que no me concentro. Es ideal, eso significa que estoy en lo que tengo que estar.
Sí.
La pregunta, bueno, ¿y cómo empezaste con esto de la meditación? ¿Qué pasó para que empezaras con estos temas?
¿Qué pasó? Qué bueno. La verdad que no sé muy bien qué pasó, pero descubrí a la monja budista esta de la que hablaba antes, Achoa. Y fui a verla a una charla en, pues bueno,
aquí en España,
en un restaurante vegetariano que hay en Madrid.
Sí.
Y bueno, pues iba los miércoles allí, me gustaba ir allí. Ajá. Y bueno, descubrí que tenían un centro budista en Majadahonda y empecé a ir al centro budista y me gustaba. O sea, era una cosa que me llamaba mucho la atención, me sentía muy a gusto, me sentía cómodo. Ajá. Yo entonces ya empecé a meditar, estoy hablando hace 9 años, yo creo. Sí, 9 años así. Y claro, ahí empezó un poco todo. Y luego es verdad que cuando tenía mi hija 3 años, ahora tiene 9, cuando tenía 3 años yo recuerdo que me veía meditar en casa. Yo procuro siempre que medito, de hecho la monja además no lo decía y decía, cuando uno medita cierra la puerta. O sea, yo no medito para nadie, ni alardeo de que medito. Esto está muy de moda, el tema de no es que yo medito y es que yo... Ella siempre nos decía, cuando te pongas a meditar cierra la puerta. Nadie tiene que verte. Pero bueno, un día que es verdad que me vio mi hija, me vio Martina, y me vio ahí sentado, pues, ahí en postura de meditación, y cada me dijo, yo quiero hacer eso. Ah. Y entonces un día pues se sentó conmigo, y yo hacía lo que hacías tú, porque yo tenía que verla. Y yo abría así los ojos, digo, a ver si lo está... Yo le iba guiando, venga, vamos a contar respiraciones, Martina, pero tú solo con la cabeza, ¿vale? No lo digas. Y yo iba contando, respirábamos, 1, 2. Y yo de vez en cuando la miraba, y ella bostezaba. Ella también me miraba a mí como diciendo, ¿esto hasta cuándo? Pero es verdad que yo cuando llegaba a 10, yo le decía, ya tú si quieres, cuando hagamos 10, damos las gracias y te levantas y ya está. No hagas ruido hasta que papá termine. Y es verdad que poco a poco se iba quedando más. Hasta que llegó una vez que me dijo, ¿me dejas que lo haga yo? Que sea yo quien te vaya diciendo las respiraciones. Digo, joder, claro que sí.
Jolín.
Y bueno, pues así empezamos, pero empezó de la forma más, o sea, yo sí empecé un poco, porque es verdad que, bueno, descubrí esto y me gustó mucho, pero Martina es un poco la que me dijo, joder, si esto está guay, y dije, pues venga, vamos a ello, sí, sí, sí.
Qué bueno, ¿no?
Sí,
¿y
sí.
Sigue meditando?
Muchas veces se sienta conmigo, sí, sí.
Que ya ahora conmigo. Tiene 9, me dices,
9
¿no?
años, 9 años. Jolín. Y a pero veces ya me lo dice,
gusta?
Vamos a meditar, venga, va.
Por lo que se ve, le gusta, sí, le llama la atención.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, Alfonso, si te parece, ponemos un poquito de música,
claro,
y seguimos con este tema, que a mí me está pareciendo muy interesante. ¿Y a vosotras qué? Falta, bueno, tenemos los bombones.
Sí.
Nos falta el cafetito.
Felicidades,
y esto...
Natalia.
Ah, pues muchas felicidades a Natalia, nuestra ilustradora guapa. Muchas felicidades. Que digo que un cafetito con la mesa camilla, como antiguamente, ¿os acordáis?
Sí, sí. Falta, sí, el braserito, vamos. Aquí, sí, ¿verdad?
El brasero, sí.
Bueno, pues vamos con un poquito de música.
Me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber.
Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta, se consume en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte.
Bueno, y seguimos aquí, no nos hemos ido, aquí estamos con este tema tan interesante y con nuestro profe Alfonso. Y yo le voy a hacer otra preguntita que a mí me llama la atención. Alfonso, ¿cómo sé realmente que estoy meditando?
Pues yo la verdad que nunca me había planteado esta pregunta.
Pues te hemos pillado, ¿o qué?
Yo realmente me siento y lo hago. O sea, no me pregunto si estoy meditando o no estoy meditando. No me pregunto si estoy comiendo o no estoy comiendo.
Ajá.
Entonces es una cosa que hago. Quizá el problema que tenemos muchas veces es que nos preguntamos ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo sé qué estoy haciendo? ¿Y cómo qué no sé qué? ¿Y cómo? Simplemente hago. O sea, quizá el objetivo un poco con el tema de la meditación es hacer. Los cambios yo creo que uno los va viendo. Uno va viendo si va habiendo cambios, si se va. Simplemente el hecho de darte cuenta de cosas ya te, ajá, hace percibir la vida de otra manera. El hecho de que tus relaciones veas, sobre todo contigo mismo, cómo te relacionas contigo.
Ajá. Pues, Elena, ¿le haces tú esta pregunta, Alfonso?
¿Cuál quieres? Es que aquí, a ver. Bueno, lo de recomiendas, es que yo preguntárselo, yo sé que lo recomienda desde pequeñitos, porque sí, por eso también sí habéis un poco introducido, ¿no?
Hicimos un estudio científico en el 2015. Por eso un poco también lo del tema de la investigación, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención. Y hicimos un estudio con niños de 5 años, además teníamos grupo control y grupo experimental. Uh-huh. Es decir, el grupo experimental era el grupo que hacía el programa y el grupo control era un grupo que no lo hacía. Uh-huh. Les pasaron unos test, se evaluó al grupo antes y después del programa. Entonces, claro, cuando se vieron aspectos como reducción de ansiedad, disminución de la hiperactividad, mejora de la atención, pues claro, vimos que era bueno. Entonces es verdad que fue un poco el nacimiento del programa Mindkinder. Fue un programa que diseñamos íntegramente nosotros y en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues hicimos el estudio, el programa y lo que estamos haciendo ahora mismo en el cole, en infantil, creemos que es la base de todo. Y bueno, que esto luego empieza a subir, que es un poco lo que estamos consiguiendo ya poco a poco, que vaya subiendo, pues nos parece fundamental y sobre todo que es un programa basado en evidencias científicas, que no lo estamos inventando,
no.
Ni es una creencia, ni aquí no tenemos ninguna creencia, es más, esto tiene un respaldo científico y son las pruebas, el que quiera verlo realmente aquí no vale, es que yo esto no me lo creo mucho, sí, me parece perfecto, pero es que hay unas pruebas, entonces hay una evidencia científica que son cosas que se van buscando mucho, sobre todo en los centros educativos, ¿no? Programas basados en evidencias.
Y es que si no, tampoco te hacen caso, ¿no? Yo creo también.
Eso está claro. De hecho, cuando hemos participado, bueno, y seguimos participando en congresos, allá el 29 de marzo también nos vamos con Fere nos han invitado a otro encuentro. Además, vas con gente muy potente, ¿no?, en el mundo de la educación. Uh-huh. Y el hecho de tener un estudio con niños de 5 años, que estamos hablando a nivel mundial, hay muy pocos con evidencias científicas. De hecho, nosotros hemos publicado en julio del año pasado, pues en la mejor revista que se podía publicar a nivel mundial, que se llama Mindfulness, en estos temas. Y bueno, estamos en una revista que es lo mejor que hay, vamos, en esta historia. Como nos decían, habéis entrado por la puerta grande en el mundo de la investigación, ya sí. Solo podéis empeorar. Entonces, como nuestro objetivo tampoco era...
A tope.
Sí, hasta pues, tal cual nos lo dijeron y bueno, pues nada.
Qué bueno eso, sí. Porque eso anima también.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Además
sí.
Es que Sofía, la pequeña mía, estuvo en ese...
Sí, es del grupo que sí, participó en el estudio.
Sí, sí.
Cierto.
Y bueno, mi pregunta es: ¿cómo programáis o los programas, valga la redundancia, quiero decir infantil, primaria, la ESO? ¿Cómo tenéis días, horas?
Sí, se establecen rutinas de trabajo. Vale, vamos un poco al principio del momento y demás. El programa son 4 actividades de meditación, o sea, de atención plena o de mindfulness, ¿vale? Una sería la meditación, que hacemos, se hace por las mañanas, a primera hora de la mañana, 3 días. Una sesión, en el cual al ser jornada partida, una sesión de tarde de visualización con un audio de una escritora, Maureen Garth, que es, bueno, nos parece, en el mundo de las visualizaciones nos gusta mucho. Otra de colorear mandalas. Atención un poco a lo que voy haciendo, sí. Y demás. Esto además se venden muchos libros en la casa. El libro de colorear mandalas ahí.
¿Sirve miles, lo de los mandalas?
Miles. Sí, 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 sirve, sí, sirve. Funciona muy bien. Se podría luego incluso empezar a tratar de analizar, ¿no? Si pinto de dentro hacia afuera, si hago simetría, si hago. Luego se podría hasta analizar un poco cómo está cada uno. Pero bueno, nosotros, nuestro objetivo no es ese, es el disfrutar haciendo. Y luego la última sesión es un ejercicio de trabajo corporal, ¿no? Es un poco de jugar, pues, con la energía, pongo las manos. Y está genial con los. Papás lo hacemos y les encanta. Y luego está muy bien porque, bueno, terminas la forma de agradeceros dando un abrazo. Somos muy de abrazar y muy de tocar. Entonces, tenemos que aprovechar eso de...
El contacto.
Sí, sí, sí. A mí
es
parece,
importante, ¿eh? Yo también.
Es que la piel, ¿no?
Sí.
Pues, a veces tocas a alguien y es como... Uf, sí, sí, me sí. estás tocando, no pasa nada. O sea, es algo muy sano y creo que es muy... Ajá. Vibras ahí muy bien, ¿no? Con la gente.
Uh-huh. Bueno, yo quería también preguntarte. Nos has dicho que tú empezaste como hace 9 años, ¿no?
Sí.
Con esto de la meditación. Yo quería preguntarte qué ha cambiado en ti desde esos 9 años en adelante.
Uf, un montón de cosas. Yo creo que un montón de cosas. O sea, la forma de ver la vida. Pero porque esto ha formado parte, o sea, forma parte de mi vida. O sea, es una cosa que está en mí, en mi día a día. Es una cosa que hago de a diario. Entonces, cambia mi forma de ver las cosas, cambia mi forma de... Pues eso, de vivirme yo, de darme cuenta cuando estoy enfadado y que soy yo el que se está haciendo daño, ¿no? O sea, creo que era, bueno, había un monje budista que hablaba de que el odio es como una piedra de carbón, ¿no? Ardiendo, que la tienes tú pretendiendo que se queme el otro. Entonces es verdad que muchas veces yo me enfado con alguien y descargo en él mi rabia y realmente soy yo el que está mal. Que a lo mejor la otra persona ni sabe de mi existencia en ese momento. Entonces te enseña, yo creo que te das cuenta de, pues un poco de vivir.
O sea, que ahora vives mejor que antes, ¿no? Bueno.
Emocionalmente yo creo que estoy más estable dentro de la gravedad, pero...
Bien,
no,
bien.
Pero es verdad
nos
que...
Nos alegramos.
Que el tema, bueno, te das cuenta. O sea, no que vivas mejor o peor. No es una cuestión de mejor o peor, es una cuestión de, bueno, me di cuenta. O sea, de... Es por lo que decíamos antes, ¿no? De que no puedo pretender controlar todo. O sea, no puedo pretender que todo funcione. Que soy humano, que me equivoco, que llego un día y tengo un mal día, pero me di cuenta, que es un poco como comentábamos, me di cuenta de que no me concentro, joder, qué guay, pues estás en el camino entonces del darse cuenta,
sí.
Esa es un poco la historia.
Es que si lo hiciésemos todos es lo que digo, porque al final es que mejoraríamos el mundo, porque al final es lo que, un poco también lo que nos dices, de que ayudas también a los demás, beneficias
claro.
A los demás, a tu... A convivir, a...
Esto se contagia.
Claro.
Eso es. Es verdad que no hay recetas mágicas, ni quizá esto no le venga bien a todo el mundo, igual que cuando hablamos de educación emocional. Hablar de educación emocional también y decir que es bueno para todo el mundo, eso tampoco. O sea, hay gente a la que la educación emocional sería algo bastante negativo. Entonces, con la meditación yo imagino un niño muy introvertido, una persona que apenas habla, una persona que incluso pueda ser un poco obsesiva, que se ponga a meditar, puede ser hasta contraproducente. Pero bueno, yo creo que en general... Porque es verdad que categorizar tanto es decir, no, es que si todos hacemos esto, el mundo mejora. Hubo alguien que dijo eso. Y es verdad que dices, bueno, no hay recetas. Yo creo que no hay recetas mágicas. Yo es una cosa que me funciona, es una cosa que he incorporado a mi vida y con la que me siento, pues, la verdad que bien.
Yo, Alfonso, quería preguntarte, cuando hace un momento has dicho lo de que me doy cuenta. Lo importante es que me doy cuenta. Entonces, digamos que si te estás dando cuenta... todo el tiempo de que estás teniendo un comportamiento demasiado agresivo, por ejemplo, de enfado, estás preocupándote de algo, te estás obsesionando con algo que no tienes por qué preocuparte tanto. Y si eres un poco real con todo ese interior tuyo, entonces digamos que estás más predispuesta, te va a ser más fácil meditar, ¿no?
Sí, eso forma parte, eso forma parte de la meditación. El siguiente paso viene solo. Claro. Y una vez que me di cuenta de que algo me hace daño, ¿qué es lo que hago?
Es cuando tú mismo te das cuenta de, digamos, lo que te viene bien y lo que te viene mal. Digamos que ahí, pues, empezar a meditar sería más fácil que una persona que no se mire a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Quizás, a ver, todos,
o no se vea sus fallos.
Todos nos miramos, todos nos miramos, pero es muy importante el cómo.
El cómo.
O sea, cómo nos miramos. O sea, no somos ni mejores ni peores que nadie, no somos ni más listos ni más tontos que nadie. O sea, es un poco el cómo me veo. Ahí entra mucho en juego el ego, ¿no? De, es que fíjate lo que me dice. Bueno, pues si realmente yo minimizara ese tipo de comentarios y a mí no me lo llevara a mí, o sea, fuese algo, bueno, pues lo ha dicho, es lo que piensa esta persona, yo no voy a entrar a juzgarla. El conflicto se acabaría, ¿no? Es esto del dos no discuten si uno no quiere.
Sí,
es que realmente es así.
Es que es cierto.
En psicología se habla mucho de la rumiación, del hecho de que yo tenga un problema contigo y me lo llevo a mi casa. Y en mi casa estoy dándole vueltas y estoy agobiado. Y puedo estar así
días, pues,
hasta que
días,
te vuelva a ver o no. Y puedo estar muchos días. Y eso realmente, quien se está haciendo daño soy yo solo. Pero tenemos la costumbre de culpar al otro. Es que cada vez que te veo me pones de mala leche. No, te pones tú solo. Yo...
Sí, es cierto.
Entonces, bueno, es un poco el de qué manera trabajo yo el darme cuenta y decir, bueno, ya está. Parece pues, fácil, ¿eh?
Sí, sí, eso te iba a decir.
Es difícil.
Eso te iba a decir. Bueno, chicas, tenemos aquí a Alfonso para nosotras todo. Entonces, ¿queréis preguntar algo más?
Mi pregunta ahora
igual
que...
hasta que lo pillemos otro día, sí. Pues no sé yo, ¿eh?
Nos costará.
¿Tenéis alguna pregunta?
Mi pregunta es, debido a la sociedad que vivimos, no sé, tan...
estresante.
Sí, tan competitiva, que no sé a dónde van a llegar. No sé, ¿dónde se encaja, digamos, la meditación? ¿Crees que al final va a ganar este campo, digamos, el campo de la meditación, del autoconocimiento, o vamos a volcar por el lado inverso? No sé.
Pues yo imagino que
yo espero que gane el tema de meditación, la verdad.
Cuando hablamos de la sociedad, hablamos como si fuera algo... ajeno a nosotros.
No, es que formamos parte.
Somos parte de la sociedad. La mejor forma de cambiar algo es estar dentro. Entonces estamos dentro de la sociedad. Krishnamurti hablaba de eso, ¿no? Decía
pues sí.
Que si uno quiere cambiar la sociedad, tiene que empezar por cambiar su casa. Y es verdad, porque al final, o sea, yo formo parte de eso y qué mejor sitio para cambiar lo que hay. Yo eliminé desde un principio la meditación no tiene que ganar a nada. Yo es como cuando, es que esto hay que imponerlo, es que la meditación habría que imponerla. No, tampoco lo creo. Yo creo que las cosas impuestas tampoco funcionan.
No.
Yo creo que, bueno, pues funciona el contagio, funciona el que a ti te apetezca hacerlo y que luego cada uno sí que vaya adquiriendo una serie de rutinas, de hábitos y vaya trabajando. La sociedad tiene el ritmo que tiene y es el que le marcamos nosotros. Mi hija tiene el ritmo que tiene porque es el que le marco yo. Venga, Martina, vístete que tenemos que ir al cole, que son i5, que no sé qué tal, que llegamos tarde. Y la niña va al cole, pues... a 200 por hora.
Estresada, claro.
Y es que papá es suspendido. Joder, fíjate, ¿y cómo vas a suspender? Si es que no sé qué, que no vas a hacer nada, qué tal, pum, pum, pum. Entonces, realmente somos la sociedad. Quizá eliminar eso. Yo muchas veces, cuando hablamos con alguien, pero ¿no habéis pensado en estudiar el rendimiento? Hemos pensado en estudiar el rendimiento. Porque muchas veces, porque se demanda, no porque a mí me interese estudiar el rendimiento. Yo creo que una persona que es feliz es buena en prácticamente lo que haga, porque soy feliz. O sea, lo que vaya a hacer lo voy a hacer bien, no, y voy a saber qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque me conozco, porque sé mis límites. A mí me puede gustar mucho hacer algo, pero si no tengo habilidades para ello y soy consciente de eso, no lo viviré como un fracaso. Se me puede no dar bien la lengua, y yo doy lengua a los de secundaria. Tenemos aquí algunos que están aquí, yo doy lengua. Yo sé que hay gente que no se le da bien la lengua. Pues es que es normal que no se les dé bien. Ojalá todo el mundo dijéramos que a todos se les dé bien. No, bueno, pues que es así. Entonces el aceptar ese tipo de situaciones, y no hay que ganar nada.
Entonces
te has convencido.
Entonces, Alfonso, tú nos recomiendas, como antes lo has dicho, papá, sí, es suspendido. Entonces,
muy bien, hijo.
Ahí
no,
llega
tampoco
la madre. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
Chico, vamos a meditar.
Con todo lo que has estudiado, con todo lo que has repasado, con todo lo que te estoy ayudando y has suspendido. Entonces sí, ahí hay que parar el carro.
Con el profesor que me está costando el dinero.
Sí, también. Hay que parar el carro, ¿no? Y decir, a ver,
sí,
vamos a, como tú has dicho
en
antes.
En ese caso,
¿no?
Bueno, es un poco ver pues ver qué ha pasado también, o sea, es preguntar, hablar con ellos sin que sea un interrogatorio, porque es verdad que muchas veces con los chavales es, ¿y cómo estás? Bien, sí. ¿Y qué tal el cole? Bien, ¿y qué has hecho? Y no sé qué es,
tía.
Sí. Dime qué has hecho tú. O sea, yo con Martina muchas veces cuando hablo le digo lo que yo hago. Yo imagino que algún día me dirá, ¿qué me estás contando? Pero no, porque le gusta cuando le cuento, ¿sabes qué he hecho hoy, Martina? No, pues mira, estaba con los chavales en clase, estábamos ahí preguntando y uno me ha copiado unos vídeos que tenía que hacer. No me digas, ¿y qué has hecho? O sea, es que sí, eso me ha pasado.
Qué guay.
Y ella pues me pregunta, es verdad, yo le hablo de mí y le cuento un poco mis películas.
Pues bien.
Yo creo que hay que ver un poco también incluso cómo se sienten ellos. Joder, ¿qué supone para ti haber suspendido esto? Y quizá trabajar un poco con ese aspecto.
Sí, antes de llegar, ¿no? Sí. Como a veces llegamos.
Sí, que es que llegamos y soltamos todo, pero también porque de verdad venimos del trabajo. Y
ellos no nos damos cuenta que me lo pasan muy mal algunos.
Eso genera estrés, genera ansiedad, genera agobio y acabo haciendo las cosas porque es que si no me vas a regañar, pero realmente no porque me gusta. A mí me has preguntado si me gusta esto que estoy haciendo.
Yo, mira, mi hija cuando viene del cole la veo por la mirilla
y por la cara
que trae, ya sé yo que me va a dar una buena noticia o una mala.
Yo también. Cierto,
claro, es que al final la cara es el espejo, ¿no? Es un poco el reflejo. Y es eso, también hay que escucharlos y, bueno, dedicarles tiempo. Eso también forma parte del trabajo de la meditación, ¿eh? Escuchar, ver por dónde van, ver qué ha sucedido, preguntar.
Y que todos no somos buenos en todas las cosas.
Claro, lo que él decía antes.
Pretendemos que los niños sean perfectos en todo y es que no puede ser. Porque ellos al final...
Eso es imposible.
Ni tú eres perfecto tampoco.
Eso es imposible. Nosotros tenemos que ser un poco el ejemplo. Que les exigimos que hagan las cosas y no lo dejes para el último día. Joder. Yo dejé de decírselo a Martina eso. Porque,
sí,
porque luego me di cuenta, digo, joder, digo, yo también lo hago.
Claro.
Entonces tú tienes tendencia a dejar las cosas para el último día.
Ya menos, ¿no? Porque tengo que ser ejemplo. Ahí me he dado cuenta que tengo que ser
padre,
ejemplo.
Vale. Ya se sabe.
Bueno, pues... yo creo que vamos a terminar con Alfonso.
Le damos las gracias por venir y decir
que estamos encantadas.
Yo cuando queráis volver, ya sabéis. Yo no tengo ningún problema, yo los jueves no tengo problema. O sea, que cualquier cosa que queráis, aquí me tenéis.
Sabiendo que no tienes problema, te vamos a llamar más de una vez.
Los jueves se verá que no hay problema.
Y bueno, y que muchas gracias, que nos hemos sentido muy a gustito con él, ¿no, chicas?
Sí, muy bien.
Yo os invito a la escuela de padres.
Sí.
Vale, tenemos aquí.
Dinos,
tenemos
a ver.
Aquí una mamá que viene a la escuela de padres.
A ver, horario. Sí, yo además también invito.
Los lunes
también.
De 3:30 a 4:30. En el cole. Tenemos una sala de meditación, ¿vale? Súper chula. Y bueno, lo único que cuesta es.
Acercarse.
Las ganas que uno tenga. Sí, no cuesta nada más. O sea, está, no cobramos nada, se hace un bien para el que quiera, ya está. Para el que le quiera coger, que lo coja.
Ajá, estáis mucha gente ya...
Pues somos unos cuantos, es verdad que el grupo fluctúa, tenemos un grupo más o menos estable, pues bueno, hemos llegado a ser 28 así, otra vez ya como 16, entonces bueno, vamos un poco fluyendo. Bueno, con la vida, tampoco nos...
Vale. Pues dicho está, vamos a animarnos y a todos los oyentes, claro, animaros que todo lo que nos aporta la meditación va a ser bueno, va a ser más conocernos a nosotros mismos y todo va a ser bueno. Bueno, pues despedimos a Alfonso y ponemos un poquito de música y seguimos con las...
Resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over.
Bueno, y seguimos con la siguiente sección. Marimar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes hoy? Porque a mí me tienes siempre intrigada. A ver, cuéntanos.
Pues he curioseado un poco sobre la meditación y os voy a dar, bueno, unos pequeños...
Pinceladitas.
Pinceladitas. Vale,
pues
empiezo.
Pues escuchamos.
Now Meditación proviene de la palabra latina meditatum, que significa reflexionar. La primera vez que se usó el término meditación se remonta al siglo XII. La meditación no llega a Occidente hasta los años 1960 y 1970. Algunos de los primeros registros escritos de la meditación provienen de las tradiciones de la India, en el año 1500 a.C. Y después también he curioseado un poco sobre los mantras. Los mantras son sílabas o grupos de sílabas sin un significado o definición específico. Contienen vibraciones muy altas que se repiten un determinado número de veces, con el propósito de que nuestra mente no tenga espacio ni tiempo para otros pensamientos y relajarnos y meditar más profundamente.
Y seguimos, damos paso ahora a Ana con sus rutas. Ana, ¿qué tal?
Buenas tardes, Marisa.
¿Dónde nos vamos esta vez?
Hoy os llevo de museos.
Qué bonito, venga,
me gusta.
Dinos.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy os tengo preparado una de museos, pero museos curiosos y muy alternativos, claro. Y por supuesto, baratitos. Primer museo, Museo Tiflológico. ¿Qué es eso? Está inaugurado en 1994. El Museo Tiflológico es obra de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Este espacio nació con el objetivo de ofrecer a las personas ciegas la posibilidad de acceder a un museo sin impedimentos. Así, este museo y todas y cada una de las piezas expuestas se pueden tocar. Segundo espacio que os voy a llevar, la Estación Fantasma de Chamberí. Esto lo tenéis que conocer. La estación de Chamberí, situada en la primera línea de metro que abrió en Madrid, se cerró al público en 1966. En el año 2006 se llevó a cabo su restauración para que pudiera ser visitada, recuperando todos los elementos originales. Es muy curioso y es gratuito. Segundo museo, Museo Reverte Coma, dedicado a la antropología forense y la criminología. Este inquietante museo ofrece un recorrido por el mundo del crimen, en el que se pueden ver todo tipo de armas utilizadas por los delincuentes, cráneos de asesinos y curiosas secciones como la dedicada a la magia y la brujería, también gratuito. Y por último, os propongo ir al Museo de Bomberos. Se trata de un recorrido por el mundo de esta fascinante profesión que nos muestra los vehículos y equipos que los bomberos han utilizado desde hace más de 400 años. Uniformes de gala, coches de la Segunda Guerra Mundial y cascos procedentes de todo el mundo. De nuevo, gratuito. Bueno, espero que os haya gustado y os invito al programa del mes que viene, donde habrá más lugares interesantes que descubrir. Bug.
Bueno, y seguimos, que no nos hemos ido. Y ahora damos paso a Elena de Lapa, que nos va a contar qué tal ha ido la Asamblea General.
No. ¿Qué tal? ¿Qué tal va a ir? Es esta tarde.
Ah, vale. Y
es
lo que... Genial, de acuerdo. No nos hemos puesto de acuerdo.
No, pero querrás decir...
Esto es lo que suele pasar en los directos. Sí,
querrás decir las votaciones, ¿no? Que fueron ayer.
Bueno, las votaciones. ¿Te referías a las votaciones?
Sí, pues habrá sido eso.
Habrá sido eso. Bueno, pues nada, hubo poquitas votaciones de papás, la verdad. Hubo 25 padres que votaron, de unos cuantos que hay en el cole, pues ahí estuve yo en la mesa...
Que seremos unos 1.000, ¿no?
Sí, o sea, el porcentaje es un poquito bajo, la verdad. Sí que había solo un papá que se presentaba, o sea, que no había que elegir, pero claro, tienes que votarlo con la X y todo, porque si no es válido.
No es legal, claro.
Claro. Vale. Entonces, votar hay que votar, aunque sea fácil decidirte por quién, ¿no? Pero eso, hubo 27 hubo votaciones. Entonces, bueno, pues nada, animar un poquito, porque la verdad es que vemos... que en general los papás como que no se involucran nada. O sea, que yo sé que hay algunos que no pueden, otros... Pero y llevando un poquito de esto, esta tarde en la asamblea del APA. Esto sí que del APA, que es la reunión que hacemos anualmente, un poco pues para ver las cuentas, para ver las cosas que podemos hacer, ¿no? Y bueno, tenemos una media de 4 que suelen venir al año, entonces... O sea, todos los años, entonces... Sí. No esperamos que haya mucha gente, pero un poquito lo mismo.
¿En el APA cuántos soy?
En el APA, lo que es la directiva, pues seremos a lo mejor 6 o 7, pero realmente que pueden estar, porque por trabajos es imposible, pues una y media, diremos, o 2 o 3.
Solo.
Sí, pero que pueda estar la que más está, María Ángeles, que es la que conoce todo el mundo, pero claro, ella no puede. De hecho, por eso, este año no hay lotería tampoco
del APA.
Del APA.
Claro.
Entonces, pues nada, animo a que vengan esta tarde, quien pueda. Evidentemente es quien pueda a la asamblea para ponerse un poco al día, para dar ideas. Quien quiera participar, tanto si es en el equipo directivo como colaborar puntualmente o cuando pueda, pues que haya un poquito más de... que se involucren un poco más los padres, porque de verdad yo que estoy dentro, sí que es verdad que son muchas cosas, que hay cosas que hacer y... Pero luego, mira, yo ayer estábamos fenomenal ahí en la mesa. Tuve que ir yo, entre otras, porque dirán, siempre está la misma. Pero es que hubo 8 padres que salieron por votación y 3 dijeron que no podían y los otros 5 es que ni dijeron nada. O sea, ni... Entonces, claro, pues Rafa tuvo que llamar a todos los padres para ver, porque tenía que haber padres ahí. Y ahí estábamos los de siempre. Claro. Al final somos, digo... Y lo pasamos genial, ¿eh? Hasta nos dieron cafetito con bollitos. O sea.
Claro que sí. Yo es que ya te digo, Elena, lo hemos hecho más veces. Yo no sé cómo podíamos hacer para pasar la información a las familias, para que... Yo sé que la gente trabaja, claro, todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer. Normalmente las reuniones o cuando quedáis es por la tarde, por la mañana.
¿Qué va? Pero es si por la verdad, tarde. Si hay pocas reuniones. Simplemente, pues eso, tengo una idea, pues se comenta. Pues mira, quedamos esta tarde, no hay algo establecido. Ni
no hay algo formal, no, en un horario, ni nada de eso.
Hay gente que puede colaborar,
¿no?
Solo no puede asistir. O sea, es que dependiendo de...
Vamos, que hay facilidades.
Claro, dependiendo del trabajo, de lo que pueda dar cada padre, pues eso da. Si no es de eso de que tienes que estar, no. Entonces bueno, animo, que es muy bonito, de verdad que es muy bonito.
Pues claro que sí, yo creo que es como todo, una vez que uno empieza, pues ya se va quedando. Yo desde aquí, pues hago un llamamiento a todas las familias, que los que no estén muy liados, que de verdad que estar en el APA pues siempre va a hacer bien para todos, para nuestros hijos, es bien para nuestros hijos, para el colegio, para nuestros hijos, que no podemos participar 10 veces, participamos 2, claro, o como bien dice ella, o por teléfono, hay facilidades para hacerlo, así que venga, oyentes, animaros todos, animaros a alguno que se está quedando solo el APA, por
los
favor,
padres,
venga.
Los padres somos muy importantes,
claro,
somos
que
parte
sí,
importante en la educación de nuestros niños, entonces claro que es que sí. Es así, si no, no... Pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, ahí lo dejamos. A ver si para el próximo programa nos cuenta Elena que se han apuntado 10 o 12 padres.
A ver, ya os contaré, a ver si es ya verdad. Os contaré. En la próxima os cuento.
A ver si es verdad. Bueno, pues hasta aquí el final de nuestro programa. Ya, pues no me queda otra que leeros unas frasecitas para conectar y desconectar que he escrito para todos vosotros. Felicitar a Luis Garzarán porque es nuestro técnico en pruebas ahora mismo, que lo está haciendo genial y que, como os he dicho al principio, se queda con nosotros. Así que ya tenemos un colaborador más. Y bueno, y ahora os leo unas frasecitas cuando me ponga Eduardo un poquito de música.
Me buscaba entre los miedos, me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero.
Desconecta, libera tu mente, sal a la calle, mira al cielo, disfruta de la belleza del mundo real. Intercambia una mirada, una sonrisa, recupera tu tiempo libre y conecta contigo mismo.
Regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces.
La mente es como el agua, cuando está calmada y en paz puede reflejar la belleza en el mundo, pero cuando está agitada puede tener al paraíso enfrente y no reflejarlo.
No te engañes si no es cierto, hay un barco a la deriva en las dudas que me asaltan.
Desconectad de las tecnologías y conectaros a vosotros mismos, chavales.
Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo.
La música es el lugar en el que yo creo que todos coincidimos más de una vez.
Ni en el espacio infinito que volando a ras de suelo me encontrarás.
Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás.
Entendidos que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de...
No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día y el martes se vuelve sábado.
Si levanto la mirada, sé que voy a
desconecta. Desconecta y conecta con la naturaleza. Saluda al sol, respira, cárgate de energía y persigue tus sueños.
Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan.
Deja que la mente se calme y el corazón se abra. Entonces todo será muy diferente.
De los logros y fracasos, todavía veo al niño por los charcos reflejados.
La felicidad no te la hace nadie. Tú escoges ser feliz o no serlo a través del equilibrio de tu alma, cuerpo, mente y corazón. Y con esto, queridos oyentes, hasta el próximo mes, que haremos nuestro programa especial de Navidad. Y muchas gracias a todos, los de fuera y los de dentro.
Mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes?